Mañana, desde las 4 de la tarde, en la Plaza de Mayo, se estará realizando el festival por la absolución de los trabajadores de las Heras. Se iba a hacer la semana pasada, se pasó justamente para esta fecha. Y mañana, desde las 4 de la tarde, en Plaza de Mayo, se va a estar llevando adelante el festival organizado por la FUBA. Estamos comunicados con Julián Aciner. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Edgardo te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Todo bien?
Todo tranquilo.
Repasamos horarios y todo lo formal de alguna manera para que la gente sepa desde qué momento va a poder acercarse a la plaza.
Seguro, mira, desde las 4 de la tarde ya estamos arrancando el festival. Nosotros vamos a estar ahí desde la mañana, movilizados todos los centros de estudiantes y la federación, porque es un festival que organizamos los estudiantes mismos de la universidad, sin ningún tipo de intermediarios, con todas las bandas que se solidarizaron con esta causa tan importante en nuestro país, que es la absolución de los petroleros de las Heras y la pelea contra la criminalización de la protesta. Las bandas, no sé si ya las conocen, pero van a tocar bandas muy importantes, como, bueno, vinieron ahora varios integrantes de Capanga, de Salta la Banca, de Las Manos de Filippi, toca Bruno Arias, va a tocar El Bordo, después el dúo Falopita, que es la banda de Marchetti. Uh-huh. Tiene el que era de Barcelona.
Sí, sí.
Y después, bueno, tenemos Malpasar, que es una banda de punk. Y no me quiero olvidar de ninguna otra, creo que ellas están todas. Sí, porque bueno, con esto de la movida, viste, de que iban a tocar las pastillas del abuelo, Lonchalón, pero bueno, con esto de pasarlo de una semana para la otra por el tema de la lluvia, no podían este martes.
Claro, claro. A ver, de alguna manera cuando se armó la lista, obviamente que, bueno, el cambio de fecha, como vos decís, planteó esta modificación en cada una de las bandas que van a estar transmitiendo. Todo esto desde las 4.
Uh-huh. Sí, sí. Desde las 4 de la tarde.
Desde las 4 de la tarde. Bueno, nosotros nos estaremos sumando también con la transmisión ahí desde la Plaza de Mayo, así que todos aquellos que no puedan acercarse a la plaza podrán sumarse a partir de escuchar la transmisión en vivo y en directo por Frecuencia Cero. En lo que tiene que ver con la situación puntual de los trabajadores de la acera y con el reclamo más grande en cuanto a la criminalización de la protesta, ¿cuáles son los casos en ese sentido o en ese punto que te parece vale la pena mencionar como para destacar esta situación que se está dando en la Argentina?
Bueno, mira, primero el de estos 6 petroleros que fueron condenados, 4 de ellos a cadena perpetua, en un juicio que está comprobado, digamos, que fue... donde no se pudo comprobar ninguno de los delitos que a ellos se les atribuían, porque en realidad lo que pasó ahí fue que en Las Heras hubo una militarización de la ciudad en el año 2007 para tratar de contener lo que era una rebelión de los petroleros, que cometieron un delito para el gobierno, que fue sacarse encima de la burocracia sindical. Es decir, los Moyano, digamos, o Cavalieri, que dirigían el sindicato ahí petrolero en Santa Cruz, respondían directamente a la Casa Rosada y tenían por función dos cosas principalmente. Una, convalidar la tercerización. Los petroleros de Las Heras trabajaban bajo el convenio de la UOCRA, que es la construcción, para que le pagaran menos de la mitad y sin derechos laborales. Y después, no hacer nada por el tema del impuesto al salario, que ahí afecta a la masa de los trabajadores, porque los salarios en la Patagonia son bastante más altos que en el resto del país, nominalmente, sí, porque lo que ahí sale todo más caro, con lo cual no es que tienen mayor poder adquisitivo, sino que para poder vivir, como en otras partes, son salarios más elevados y por eso están todos afectados por el impuesto a las ganancias, que en realidad, bueno, es un impuesto al salario. Y por organizarse para pelear contra eso, hubo una fuerte represión, se militarizó la ciudad y una pueblada. Y en el marco de esa pueblada es que empieza toda una política por parte del gobierno de Santa Cruz, muy ligado al kirchnerismo y la propia justicia de ahí, de tratar de ir sobre los activistas, sobre los más movilizados, sobre los delegados, sobre todo este movimiento que había para recuperar los sindicatos, y terminan con estos juicios infames donde se producen detenciones ilegales por parte de esta gendarmería que va a militarizar la ciudad en lugares que no tienen nada que ver con una sede judicial. Meten a los testigos de este juicio y los torturan para sacar los testimonios. Después estos testigos van al juicio y denuncian que fueron torturados y que todo lo que dijeron es mentira, pero lo tuvieron que decir porque lo estaban amenazando los policías y los gendarmes, y sin embargo el juicio sigue adelante. Tuvieron que cambiar a los fiscales porque el propio fiscal decía, no, todo esto es una causa armada, yo no lo puedo llevar adelante. Cambiaron a los fiscales, cambiaron a los jueces, fue como una especie de causa vudú pero bueno, con menos obviamente conocimiento público porque no eran los vicepresidentes, el de no el vicepresidente que modificaba todo para poder salir, sino la justicia que modificaba todo para tratar de garantizar la seguridad, digamos, de explotar a los trabajadores por parte de estas empresas multinacionales que se llevan el petróleo. Y entonces los trabajadores fueron condenados a cadena perpetua.
A ver, yo recuerdo cuando fue la lectura de la sentencia, nosotros tuvimos un móvil, ¿no?, en vivo y en directo, contando lo que sucedía y obviamente abordándolo desde este lugar, ¿no?, desde un hecho que al concretarse marcaba un punto fuerte en esto de criminalizar la protesta y de las causas armadas y de todo lo que se viene planteando. Y en el desarrollo de este reclamo, ¿no?, aparece un momento que creo yo que es también importante, que tiene que ver con el planteo que realiza en cadena nacional la Presidenta de la Nación. Cuando en el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, ella hace un nuevo veredicto, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿cómo lo toman ustedes esto?
Y ella asume el dictamen, es decir, se coloca como autora intelectual de esta condena, mostrando que efectivamente lo que nosotros veníamos denunciando, que era el poder político el que estaba involucrado en esto, porque era una de todas las formas que ellos están tratando de hacer para doblegar a ese contingente de trabajadores petroleros y tratar de encuadrarlos en la tercerización y en la confiscación salarial que implican estos impuestos. Ahora yo me pude juntar la semana pasada con Martín Oñate, que es otro compañero petrolero que había sido también detenido, que fueron otros cinco, no en este juicio, sino en otro, por también reclamos laborales, y que había quedado detenido durante más de 3 meses. O sea, Martín estuvo 3 meses en Cana sin haber hecho nada, ningún otro delito más que organizar los reclamos de su compañero. Lo que pasa es que las empresas se lo quieren sacar encima y la burocracia sindical lo tiene marcados. Es de alguna manera lo mismo que vimos las semanas con los trabajadores de Gestamp y cómo el gobierno salió a estafar a los laburantes armándoles una conciliación obligatoria que después el propio gobierno salió a levantar, y todo para poder permitir que las empresas que ahora dicen que están en una crisis, que los laburantes no tienen nada que ver con esta crisis, la generaron ellos mismos, son los que tienen los trabajadores con miles de despidos y suspensiones que estar pagando los platos rotos, y con una política fuerte de criminalización de la protesta, donde el propio gobierno se los ataca y se convalidan a las patronas sindicales, porque acá con esto de Pignanelli, de que él va a ser el que asegure que funcione el lugar de trabajo, y si la policía y la justicia no vienen, es decir, ese lenguaje de pedraza de la burguesía sindical, de que dice, no, yo soy una fuerza de choque de las empresas que garantizo que no hay derecho a la libre organización y a la protesta de los trabajadores por sus condiciones de trabajo. Entonces tenemos todo un régimen de patotas sindicales, de represión policial, bueno, la ley antiterrorista que se aplica ahora contra periodistas por justamente denunciar los abusos policiales, es decir, que es el derecho elemental a la libre expresión y a poder mostrar esos abusos frente a todo el pueblo. No, ahora es un terrorista, Juan Pablo Suárez, este periodista de Santiago del Estero, que también firmó un video convocando a este festival. Entonces, bueno, son un montón de casos que están siendo afectadas las libertades democráticas y el derecho a tener un movimiento popular autónomo del gobierno, democrático, que se organice por sus propias reivindicaciones. Y bueno, nosotros como FUBA tomamos esta bandera, la queremos colocar en el centro del poder político y movilizar a todos los estudiantes, a jóvenes y a trabajadores, para poner fin a este régimen, que es la forma que ellos tienen de garantizar este ajuste que se está descargando hoy sobre los trabajadores, con los bajos salarios, con la inflación, con la devaluación.
Ahora, la situación, por ejemplo, de Esteche y Lescano, ¿también les parece que es un caso paradigmático de alguna manera?
Totalmente, porque ellos están ahí en Cana por haber protestado por el asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, un maestro de la provincia de Neuquén, y los verdugos de cuarto de Carlos Fuente Alba están todos libres, ocupan cargos públicos, es decir, Zapag es el actual gobernador, estaba en el gobierno de Sovich se presenta a elecciones, es decir, bueno, es como una especie de los Ibarra, ¿no?, acá en la ciudad, es decir, todos tipos que están involucrados en masacres sociales, donde murieron 194 pies en Corbañón, o en este caso el asesinato de Fuente Alba, y que toda la gente camina por la calle completamente libre, los juicios llegan exclusivamente hacia los eslabones más bajos, porque ahí en Neuquén, está en Cana Poblete, aunque se anunció diferentes, como el propio policía este que mató a Fuente Alba tenía posibilidad de salir de las prisiones y todo un escándalo, pero no llega más que al tipo que apretó el gatillo cuando está claro que hubo una orden del poder político de reprimir de esa manera a una lucha docente en ese momento que llevaba años, y los únicos que están condenados por este crimen son los luchadores populares que fueron a protestar. Es realmente una cosa infame.
Ahora, cuando la semana pasada, creo que fue el lunes pasado, que se hizo la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo una conferencia en el Congreso y estuvieron presentes dirigentes importantes del kirchnerismo, que es a la vez uno de los partidos políticos que ha planteado, ¿no?, esta idea de regular la protesta, lo llamaban. ¿A ustedes los sorprendió esa situación, como por ejemplo a nosotros y a muchos se nos planteó esa sensación de sorpresa?
Y tiene que ver, creo que yo, con ya una evolución política muy muy clara. Primero, el kirchnerismo asumió ya, digamos, en su génesis tiene la represión a la protesta popular. Recordemos que los Kirchner, digamos, mientras gobernaba Menem y ellos eran menemistas y privatizaban YPF en Santa Cruz y todo eso, el 19-20 de diciembre de 2001 hubo asambleas populares, cacerolazos en Santa Cruz, y los Kirchner, que eran los gobernadores, reprimieron brutalmente. Utilizaban patotas, bueno, ellos tienen vinculación con toda la burocracia sindical. Es Gerardo Martínez, el del batallón 601, que es el máximo aliado de la presidenta, y que lo llevan al tipo a sacarse fotos a la OIT, y debería estar en cana por sus vínculos con la última dictadura. Lo mismo Milani, ahora viste que se descubrió también que el segundo de agricultura también era el batallón 601. Así que hay evidentemente muchos vínculos con el aparato represivo. Y después un curso, yo pienso, donde el gobierno, después de la derrota electoral de 2013, asume toda una agenda que tiene que ver con el Club de París, con pasar del llamado desendeudamiento, que nunca fue tal, porque eran endeudarse con los jubilados y la ANSES para pagarle a los acreedores externos, pero pasaron de ese falso desendeudamiento a una política desesperada de endeudamiento, que es esto de ir al Club de París, tratar de arreglar con el CIAD y los fondos buitre, y eso, ese clima de negocios que ellos quieren generar, bueno, es incompatible con un clima de libre protesta, desarrollo de la movilización. Por eso acataron esta ley que bajó de Estados Unidos, que es esta ley antiterrorista.
Está bien, pero cuando se hace un planteo como el que se hizo el otro día, ¿no?, por la situación de Stechi Lescano, denunciando esto, y aparecen dirigentes del oficialismo, digo, es como reafirmar una contradicción. ¿Por qué crees que ellos, de alguna manera, participan y apoyan ese reclamo? ¿Estaba el Chino Navarro? ¿Estuvo Mariotto?
Bueno, ellos ahí también tienen una contradicción, porque Stechi y Lescano son kirchneristas. Es decir, acá la criminalización de la protesta le llega a todo el mundo, porque muchos movimientos populares, organizaciones populares en los últimos años se integraron al kirchnerismo. Y hoy el fenómeno es que esas mismas organizaciones, como Quebracho, están siendo criminalizadas por el aparato, por el régimen político que ellos encabezan, y efectivamente usted le genera una fuerte contradicción. Nosotros lo vimos, por ejemplo, esas contradicciones en la Federación Unitaria de Buenos Aires. Nosotros le hicimos el otro día un congreso y la Cámpora no viene porque tiene un acuerdo en la universidad con Franja Morada, pero sí viene, por ejemplo, esto que vos nombrás, el Chino Navarro, que es el movimiento Evita, vienen al congreso a acreditar su delegado para decir, no, nosotros somos parte del movimiento estudiantil, aunque también somos parte del gobierno, pero no convalidamos los acuerdos que el gobierno hace con la derecha universitaria de Franja Morada. Es decir, acá hay evidentemente contradicciones que están aflorando a la luz de este, ya de este ocaso de kirchnerismo. Pero bueno, nosotros tenemos que apuntar a esta orientación, que es parte de la propia presidenta, que es esta línea de apoyar a las patotas, y de la propia Cámpora, que efectivamente ellos se reivindican como un movimiento nacional y popular. Y sin embargo, el fenómeno es que al movimiento nacional y popular de su país lo están criminalizando, y están de alguna manera, bueno, si ellos llaman Cámpora, fíjate, Cámpora, lo poco que pasó en ese gobierno del 74 fue que cuando asumió Cámpora, una movilización y se liberaron todos los presos políticos.
Sí, sí.
Hoy tenemos 5.000 procesados por luchar y los presos de las Heras. Es decir, sí, sí. Que realmente, digamos, es el ocaso de un movimiento histórico que es el peronismo, que ya tiene muy poco para darle a la juventud y a los trabajadores de nuestro país. Y bueno, nuestra tarea también como federación es impulsar una superación de eso y tener realmente un movimiento consciente y fuerte y autónomo que pueda transformar la situación de nuestro país, porque con esto, este gobierno, bueno, todo quedó en un gran en un gran fracaso, y las propias organizaciones que se habían incorporado al kirchnerismo y están sufriendo su persecución.
Desde ese lugar, ¿vos crees que puede suceder que mañana se sumen alguna de estas organizaciones al acto y al reclamo? Porque también creo yo de que quizás en lo interno exista algún tipo de reacomodamiento, ¿no? Sobre todo viendo lo que vendrá.
Y puede ser, el tema es que hay una regimentación muy fuerte. Sí, con esto de Milán y en particular con esto de los presos de las Heras que fueron reivindicados por la propia presidenta, hay una idea, viste, de encuadrar a todo el mundo y que nadie puede sacar los peces del plato, pero no lo logran. Es decir, nosotros no descartamos la cámara, por ejemplo, lo dejó bien claro, ellos no van a participar de ninguna manera, boicotearon el congreso que hizo la federación la semana pasada y tiene una línea, digamos, donde no les permiten. Fue interesante porque tuvimos charlas con ellos y nos decían que ellos no iban a hacer ningún tipo de actividad callejera de acá a las elecciones, digamos. O sea, que ellos sabían, ya después de, con toda esta línea que ahora tienen con el PRO y la derecha, de reglamentar las manifestaciones populares, regularlas, a ellos no se los habían permitido. Hicimos el otro día una movilización al rectorado de la universidad, que ellos supuestamente habían dicho que iban a venir, pero vinieron a la concentración y ni bien empezamos a poner un pie en la calle, se tuvieron que ir porque era la orden de la presidenta que no pueden reclamar por nada y no pueden aparecer en las calles. Entonces hay una regimentación muy fuerte. Pero bueno, efectivamente un montón de organizaciones, capaz no tan del riñón presidencial, pero que tenían expectativas en el gobierno, simpatías, seguramente van a estar mañana peleando por esta causa popular, porque efectivamente incluso para los que consideran que este gobierno fue permeable a que avancen determinados reclamos o lo que sea, bueno, efectivamente lo mejor es movilizarse, plantear estos reclamos, llevarlos y que de esa manera se hagan públicos y sea la agenda que marque la orientación de nuestro país, no la de los grandes bancos o la del Club de París, sino la de los trabajadores que están siendo perseguidos y que están siendo encarcelados por luchar y por pretender tener sindicatos libres de burócratas sindicales.
Julián, te mando un abrazo grande. Mañana, bueno, nos estaremos viendo desde temprano, así que estaremos desarrollando todos estos temas, ¿no? A lo largo de toda la jornada. Acá preguntan, oyentes, gente que trabaja por la zona, ¿hasta qué hora va a estar desarrollándose el festival?
A las 12, una, seguramente vamos a estar ahí, van a tocar las últimas bandas.
Ahí estamos. Un abrazo, Julián, ¿eh?
No, un abrazo.
Hasta luego.